La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Jorge, ¿cómo estás? La noche de Celine Dion, que cumplió años el 30 de marzo. Para conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es 11 25 23 22 68. Es fácil, 11 25 23 22 68. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Jorge, ¿tomamos un café?
Un macchiato hoy.
La mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café. To be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place. Guide us with your grace to a place where we'll be safe.
La luce che tu dai,
I pray we'll find your light.
Nel cuore resterà,
and hold it in our heart.
Ricordarci. Stella sei nella mia preghiera.
Let this be our prayer.
Quanta fede c'è.
Faith so we'll be
saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza.
We ask that life be kind.
E desiderio
Acabamos de escuchar The Prayer por Celine Dion y Andrea Bocelli.
En nuestra sección Paseando por Buenos Aires, hoy vamos a recomendar una muestra en el Museo Nacional de Bellas Artes que se llama Papeles Antiguos, Dibujos Italianos del Museo Nacional de Bellas Artes. Y estamos en línea con Ángel Navarro, que es curador del Museo Nacional de Bellas Artes. Buenas noches, Ángel, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Ah, pero buenas noches, Jorge, y buenas noches, Nico.
Qué placer tenerte nuevamente, Ángel.
Pero muchas gracias, y yo contento de estar con ustedes de nuevo.
Gracias, Ángel. Decime, Ángel, nos interesa mucho saber cómo llega y de quién era y cómo fue la pequeña historia de esta colección al llegar al Museo Nacional de Bellas Artes.
Sí, es una historia muy interesante. El director del museo, director fundador del museo, Eduardo Schiaffino, estaba de viaje por Europa en 1906 en una campaña para adquirir obras para el museo. Al final de su viaje, sería fines de octubre, noviembre, estando en Italia, se entera de que iba a salir a la venta pública un remate de una colección que había hecho un señor inglés a mediados del siglo XIX y que apareció en Roma y se vendía en Roma. Una librería anticuaria vendía la obra en un gran remate. Entonces Schiaffino inmediatamente se pone en contacto con esta gente, que se llamaban Rossi, Darío Rossi se llamaba el fundador de esta librería anticuaria. Él ya había muerto y las cosas seguían en manos de su hijo Hildebrando. Y entonces ahí comienza esta relación y él conoce la colección, conoce los dibujos y ve esto como una enorme e importante oportunidad para comprarlos para el Museo de Buenos Aires.
¿Y qué contiene esa colección?
Mira, como yo le decía, él estaba al final de su viaje y ya no tenía plata. Entonces, pero habla con Rossi y bueno, y Schiaffino vuelve a Buenos Aires alrededor de los primeros días de diciembre y debe haber sido el 22-23 de diciembre. El Congreso le votó la suma de dinero que él necesitaba para pagar la colección. Así en 20 días, digamos, obtiene la plata. Tiempos aquellos, ¿no? Y entonces, sí. Rossi viene a Buenos Aires al año siguiente a traer la colección. Y la colección esta realmente era una cosa muy interesante. Es que Schiaffino estuvo realmente muy inteligente al comprar eso, porque en Buenos Aires, cuando el museo se abre, había dibujos antiguos, había tres dibujos antiguos que estaban atribuidos a Piazzetta, un veneciano muy, muy, muy famoso. Y era lo que había acá, lo que Schiaffino había conseguido en Buenos Aires, ¿no? Yo digo siempre, en Buenos Aires había un mercado de arte incipiente, era muy chico, y además, digamos, la cosa de los dibujos no es una cosa que llame la atención. Los investigadores, la gente que trabaja en dibujo, siempre han marcado un hecho que es notable, y es que el dibujo y los grandes coleccionistas de dibujo han sido del norte de Europa. Digamos, cuando tiramos para el Mediterráneo hay menos coleccionistas, es como que hubiese un gusto menos determinado, digamos, por el dibujo. Y bueno, un poco un reflejo de eso era lo que pasaba en Buenos Aires, aunque claro, nosotros estábamos muy alejados del mundo europeo, entonces ese tipo de cosas no había, y las cosas de arte eran bastante, bastante pequeñas en Buenos Aires. Pero de todas maneras había esos tres dibujos que a los visitantes de la exposición lo van a recibir, porque es lo que hay antes que se compra la colección Bailey, la colección esta que había hecho un inglés a mediados del siglo XIX. Se llamaba John Whitcomb Bailey. Y bueno, él tenía su colección, en un momento hace un catálogo de su colección mencionando las cosas que tenía, hizo una venta también en Sotheby's, y no sabemos cómo, porque eso es una cosa que está un poco misteriosa hasta ahora, no sabemos cómo llega la colección a Italia, pero bueno, el hecho favorable es que Afino se encuentra con esto y la compra, y el país paga la colección. La colección llega aquí, hubo un gran murmullo en los diarios y en los salones de la época, cuestionando la compra de esta colección. Decía que no se sabía qué era, que había cosas falsas, que como las discusiones típicas de los argentinos. Entonces, sí, un poco es eso, nosotros cuestionamos todo. Entonces, es interesante el hecho de que es que Afino, él cuando compra la colección, examina la colección y es muy consciente de lo que está comprando. Hay un escrito de Schiaffino en el archivo de Schiaffino, que parte del archivo está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay un papel donde él dice que en esta colección debe haber alrededor de 120 piezas que son importantes. Bueno, yo ahora escogí 112 que son importantes, y todavía nos queda la otra mitad de la colección. Yo he estudiado hasta ahora alrededor de 250-270 dibujos, es decir, nos falta la otra mitad. Entonces, y acá yo he seleccionado 112 que son estupendos, entonces seguramente en la otra mitad también encontramos algo parecido, con lo cual digamos es que Afino se quedó un poquito corto, pero fue realmente muy inteligente en comprar eso.
Ángel, ¿y qué hay en la? ¿Cuáles son los dibujos? ¿Cómo los seleccionaste?
Acá digamos, yo he ido encontrando algunas piezas. Yo empecé a trabajar con esta colección hace muchos años, pero en realidad me he dedicado de lleno después que yo terminé mi carrera como profesor universitario. Digamos, cuando yo me jubilo en el 2014, el día que me jubilé, eso es una cosa notable, porque el día que firmé los papeles de la jubilación y que ya iba a cobrar mi primer sueldo de jubilado, me llamaron por teléfono del museo para preguntarme si yo no quería trabajar con los dibujos de forma más digamos intensiva. Y bueno, era lo que yo había pensado hacer. Digo, yo me quedaré en mi casa y trabajaré con eso porque tenía material. Entonces, por supuesto, ahí yo me dediqué plenamente a eso, y realmente fue una cosa muy interesante, y ahí fui descubriendo algunas cosas. Yo ya conocía algunas obras, inclusive yo había publicado algunos artículos, como por ejemplo, bueno, yo he publicado un pequeño catálogo sumario, un catálogo que no tiene mayores referencias, sobre los dibujos italianos, porque los dibujos italianos son la parte más importante de la colección. Digamos, el 80 o el 78% de la colección son dibujos italianos, y el resto hay dibujos franceses, flamencos y holandeses, hay alguna cosa inglesa, y hay dos dibujos españoles. Digamos que los dibujos italianos son el núcleo fundamental. Y en eso, digamos, yo ya había publicado ese pequeño libro, y cuando yo publiqué ese libro, que lo editó la Universidad de Buenos Aires, la intención era de hacer conocer esos dibujos, porque claro, nunca nadie los había estudiado, digamos, los dibujos estuvieron guardados. Hubo unas exposiciones chiquitas a principios de la década del 50, 1950, pero después, digamos, que quedaron guardados y nadie los expuso. Hubo una exposición que hizo el director Glusberg, conservando la mayor parte de las atribuciones antiguas. Por ahí aparecía alguna atribución que yo había sugerido, pero digamos que la idea mía era que la gente, que el mundo de los estudiosos de dibujo conociesen eso, y dio resultado ese la publicación de ese pequeño libro. Porque
Ángel, sí, te quería preguntar, ¿y cómo organizaste esta exposición como curador? Porque
bueno, también sí. Sí, aquí, ¿sabes qué? Hay una cosa que es muy importante y que determinó la cuestión esta de la organización de la exposición, y es el hecho de que los argentinos sabemos muy poco de historia del arte. La historia del arte no se enseña en las escuelas secundarias, y entonces es una cosa bastante en contra, digamos, de nuestros conocimientos históricos y culturales, ¿no? Pero bueno, entonces yo dije acá, yo tengo que ponerle a la gente un modo de entrar a la exposición que sea sencillo. Entonces organicé núcleos temáticos por regiones. Entonces hay un núcleo que está dedicado a Roma, otro a Florencia, otro a Venecia, otro a Bolonia, y así. Y también, digamos, hay un núcleo en donde el tema es la antigüedad, porque a partir del siglo XV la antigüedad clásica es un tema muy importante, y hay algunos dibujos que se refieren a eso. Es decir, los artistas se interesaban en copiar cosas de la antigüedad clásica, y tenemos algunas cosas de mucho interés, digamos, ¿no? Entonces yo armé eso, y todo eso está precedido por un primer núcleo que se llama Inicios, donde, bueno, se habla de la situación del museo, digamos, con estas tres obras de Piazzetta, y ahí yo presento a Bailey, a este inglés, que era un inglés bastante singular. Él era un empleado público, trabajaba en los archivos de la Torre de Londres, que son archivos generales del gobierno inglés. Y cada tanto hacía un viaje, se iba a Italia y compraba cosas. También compró algunos dibujos de algunos coleccionistas ingleses. En el siglo XIX se vendieron en venta pública varias colecciones inglesas que fueron realmente eran colecciones muy muy importantes, y él compró una que otra cosa. Entonces ahí, en esa primera parte, yo hablo de este hombre. Yo he planteado la cuestión ahora, cuando se inauguró la muestra, hicimos alguna visita. Yo planteé la cuestión de que este hombre está coleccionando a mediados del siglo XIX, cuando digamos que la historia del arte tal como la conocemos hoy en día no existía. Era una cosa, digamos, muy anquilosada, porque seguía el modelo que había establecido Giorgio Vasari a mediados del siglo XVI. Entonces, para Vasari, el arte había visto este renacimiento de las cosas de la antigüedad, esta gran renovación, y había recorrido un camino que terminaba, o que culminaba, mejor dicho, en Miguel Ángel y el fallecimiento de Miguel Ángel. Él se muere en la década del 60, ¿no?, en el siglo XVI, y entonces terminaba ahí, digamos, era el punto culminante. Y después lo que venía, el siglo XVII, el siglo XVIII, era como una decadencia, donde habían aparecido cosas que, bueno, que eran, digamos así, habían arruinado la cuestión clásica del Renacimiento y del gusto por las obras de la antigüedad. Cosa que no era así, por supuesto, pero bueno, se percibía así. Pero lo que pasa es que en ese momento recién se estaban conformando la idea de un esquema de la historia del arte, no existía, digamos, el movimiento barroco en ese esquema, ni tampoco el manierismo. Entonces son cosas que se van a agregar después. Entonces el hombre este compraba según su saber y entender. Entonces así hay algunas sorpresas en relación a eso.
Ángel, tengo una pregunta. Entonces, tu trabajo acá es primero estudiar el material que tenés, digamos, para la muestra, y después es organizarlo en el museo, ¿sí? Claro. Para que nosotros cuando vayamos a ver la muestra la veamos con tu óptica, de tu manera, digamos.
Estas dos
áreas.
Sí, es eso. Digamos que mi trabajo de investigación tiende a escribir un catálogo razonado, es decir, estudiar obra por obra, ver de dónde viene, con qué se relaciona, de qué época pertenece a la, dentro de la producción del artista, etcétera, etcétera. Y entonces eso, este catálogo, se está trabajando en este catálogo, y es probable que es mi esperanza que en unas semanas, no sé si dos o tres o un mes, o sea, una cosa así, esté listo ese catálogo razonado. Y bueno, y ahí apareció la idea de hacer esta exposición, que realmente, por supuesto que yo estoy muy contento con la exposición, y creo que es una cosa importante el hecho de estudiar y mostrar las cosas que el museo tiene, ¿no? Así que mi labor ha sido esa, ¿no? Investigar y armar la exposición.
Entonces, ¿en cuántas áreas está dividida la muestra?
Bueno, yo les decía que había un núcleo introductorio, después de eso son 11 núcleos, y entonces están armados así por centros artísticos, como el caso de Roma, por ejemplo, o por áreas italianas. Por ejemplo, hay una dedicado a Nápoles y Sicilia, porque claro, tenemos obras de algunos napolitanos muy muy importantes, que ustedes van a conocer inmediatamente cuando yo les diga que ese señor se llamaba Pirro Ligorio, y él va a mediados del siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, va a Roma y va a empezar a trabajar con el Vaticano. Va a ser nombrado anticuario, y que en ese momento esto de anticuario era registrar las obras que había de la antigüedad clásica, y este dibuja esculturas, pero además era arquitecto, y él hizo una villa muy 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 interesante, la villa de Alejandro IV, que está en el propio Vaticano. A nosotros argentinos nos toca esa vila, porque ahí se hicieron muchas discusiones con la cuestión de las Malvinas. Pero además, digamos, esa no es una cosa que se pueda visitar así constantemente. Pero hay otra obra que hace Pirro Ligorio, y que ustedes la conocen, que es la Villa d'Este en Tivoli, esa que tiene grandes juegos de agua.
Bueno,
esa obra la hizo Pirro Ligorio. Y acá tenemos dos dibujos de Pirro Ligorio que son espléndidos, son realmente muy lindos. Bueno, ahí tienen artistas de napolitanos. Después hay otro dibujo napolitano que no era de la colección Bailey, pero que lo incluimos en la muestra porque está dentro de la colección del museo, y que es un cuadro de un dibujo de Luca Giordano, que con un tema bíblico, que yo descubrí en Nueva York, y que gracias a Dios la Asociación Amigos del Museo lo compró. El interés de ese cuadro para no, de ese dibujo para nosotros, es que es un dibujo preparatorio, es decir, es un estudio previo a una pintura que hace Pirro Ligorio, y la pintura está en la colección del museo, así que tenemos el dibujo preparatorio y la cosa final. Así que eso es muy interesante. Bueno, y bueno, así hay distintos núcleos en donde aparecen diferentes artistas.
Decime, Ángel, cuando hablas de copias excelsas, y sí, lo que estaban atribuidos a Rafael, a Miguel Ángel, sí, Leonardo, ¿qué pasó con eso, bueno, con esas atribuciones?
Claro, cuando yo les decía que hubo gran tumulto cuando Esquiafino, cuando viene la colección a Buenos Aires, la gente decía Esquiafino a comprar cualquier porquería, en fin, bueno. sabía que había copias y tenía la idea de la naturaleza de esas copias, pero Esquiafino compra eso porque la idea de él con el museo es hacer una colección de arte que sirva para el público en general, pero también para la gente que estudia arte, para los estudiantes y para los artistas, y sabía además que en muchos casos la gente no tenía idea de lo que eran ciertas obras de artistas famosos como Miguel Ángel, Rafael, en fin. Y entonces, por eso es que él acepta eso. La copia es un elemento que sirve para difundir el arte y para conocer. Y entonces compra esto donde aparecen estas copias. Y yo un poco, digamos, homenajeándolo a Esquiafino, digo, esto va a ser un núcleo que se va a llamar copias excelsas. ¿Y por qué excelsas? Porque servían para la difusión del arte y para el estudio. Y en esas copias excelsas hay algunas cosas que son, por ejemplo, hay una copia del profeta Jonás de la Sistina, que es una copia que está muy muy bien hecha. Después hay también un rapto de Ganimedes, que es una obra de la cual se conocen cuatro o cinco copias, digamos así, cinco versiones, que son muy muy famosas, y la de Buenos Aires es una copia de gran calidad. Entonces estas copias excelsas tienen esa característica. Pero hay una que copia dos figuras del Juicio Final de Miguel Ángel, que yo creo que es de la mano de un señor, de un artista que fue muy importante en el mundo italiano y en la vida de Miguel Ángel, que es Daniele da Volterra. Daniele da Volterra va a ser la persona que estuvo muy muy unida a Miguel Ángel, sobre todo al final de su vida, y yo creo, tal vez un poco románticamente, yo creo que Miguel Ángel se muere en manos de este artista. Él lo conoció mucho a Miguel Ángel, hizo dibujos, pero también hizo escultura. Hay un retrato escultórico de Miguel Ángel viejo que es obra de él, y acá hay esas dos figuras del Juicio Final donde yo veo la mano de Daniele da Volterra, que fue realmente Ángel, muy interesante.
Sí. Ángel, te quería preguntar algo que me llamó la atención en varios de los dibujos. ¿Qué son las cuadrículas? ¿Por qué usaban la cuadrícula y está en algunos sí y en otros no? ¿Qué técnica era esa?
No, en realidad es un procedimiento. Es verdad, en algunos dibujos aparece cuadrícula. Cuando aparece cuadrícula, eso marca el hecho de que ese pequeño dibujo va a ser transferido a un tamaño más grande, y entonces la cuadrícula sirve como guía para hacerlo en tamaño mayor. En muchos casos eso implica que seguramente sirvió para un fresco o para hacer una gran pintura al óleo. Muchas veces el tema de los frescos aparece eso. Entonces, cuando tiene cuadrícula, hay que buscar una obra que responda a ese dibujo en el cual el artista está trabajando, y hay varias cosas acá que tienen la cuadrícula y que nos dan esa... Sí, por ejemplo, hay una obra que no tiene cuadrícula, que es una imagen de la Virgen en la postura típica de la Virgen ascendiendo al cielo. Y bueno, es una obra que, bueno, yo la comencé a estudiar y ver y mirar, y yo descubrí, porque eso es interesante del dibujo, que el dibujo tiene como una característica en Florencia, otra en Venecia, otra en Roma. Digamos, cada lugar tiene sus características, sus modos especiales de manifestarse, de hacerse. Y entonces yo dije, esto anda por acá, Florencia, Roma. Y efectivamente yo descubrí que era una obra de un artista muy importante que trabajó casualmente en Roma, trabajó también en el Palacio Farnese de Caprarola a fines del siglo XVI. Y esta obra de Federico Zuccari, se llama el artista, es un dibujo preparatorio para un gran fresco que él va a pintar en la iglesia de la Trinità dei Monti. La iglesia de la Trinità dei Monti, ustedes la conocen, porque es
la Piazza España,
sí. De la, claro, de la escalinata de España, ahí efectivamente ahí está. Y ese dibujo es un dibujo preparatorio que digamos él estaba trabajando y hizo varios dibujos. Hay otros que digamos que tienen que ver con esta obra en el Museo del Louvre, que han servido digamos como referencias para la atribución que yo he hecho, ¿no? Es realmente una obra interesantísima y bueno, y aparece
Ángel, para mí sí. La última pregunta que te quiero hacer, seguramente después Nico te preguntará algo más. Yo quería preguntarte, ¿el Museo Nacional de Bellas Artes tiene todavía colecciones de esta calidad sin clasificar?
Sí, digamos, sí, hay muchas cosas que en el museo, hay muchas cosas que no están estudiadas y hay, digamos, hay cosas que, hay ciertas colecciones que han venido más o menos con cosas conocidas y digamos así con su estudio, ¿no? Como por ejemplo la colección Hirsch, bueno, Hirsch compraba con mucho cuidado, pero después hay otras colecciones que llegaron, por ejemplo, la colección, una colección que fue una colección muy importante, la colección de los Guerrico, hay cosas que están estudiadas y otras que no. Y entonces hay que seguir trabajando. A muchos museos les pasa eso, ¿no? Que tienen algunas cosas trabajadas y otras no.
Ángel, bueno, para cerrar, contanos un poco cuándo se puede ver la muestra, en qué horarios y dónde, como para recordarle a la gente bueno, las informaciones.
Sí, perfecto. Bueno, la obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el gran edificio rosado color digamos que hay en la Avenida del Libertador y casi esquina Pueyrredón, Avenida Pueyrredón, y el horario del museo, que generalmente el museo abre a las 11, de 11 a 8 de la noche, no se cobra entrada, la entrada es libre, y esta está en cuatro salas del primer piso, todo está muy bien indicado, así que no van a tener problemas para llegar a esta exposición. Y esta es una exposición que se inauguró ahora el 28 y que va a durar hasta el 18 de junio.
Así que Ángel Navarro, te queremos agradecer muchísimo. Siempre es un placer, un lujo poder escucharte y tenerte en el programa. Te agradecemos mucho y será hasta la próxima.
Sos el hombre récord, Ángel, para nosotros. Para Cacerolas y Camarines, sos el hombre récord. Doble entrevista, por ahora venís puntero, solo.
Muy bien.
Un gran abrazo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ustedes.
Nos veremos pronto. Gracias, Ángel. Chao, chao.
Estuvimos hablando con Ángel Navarro, curador del Museo Nacional de Bellas Artes, curador de la muestra Papeles Antiguos, Dibujos Italianos del Museo Nacional de Bellas Artes, en la Avenida Libertador 1473.
Acabamos de escuchar Beauty and the Beast por Celine Dion y Peebo Bryson.
Llega Semana Santa y muchos piensan, además, en el chocolate, en los deliciosos huevos de Pascua. Y Buenos Aires tiene excelentes chocolaterías, pero sin duda nosotros recomendamos Vasalisa, sencillamente perfecto. ¿Qué mejor que conversar con Daddy Marinucci, fundadora de Vasalisa? Buenas noches, Daddy. Te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Bueno, hola Jorge, hola Nico. Bueno, muchas gracias por este llamado, por tenernos en cuenta y que te encante hablar de Vasalisa, tan importante. Así que gracias.
Decime, Daddy, ¿cómo empezaron? ¿Por qué esa pasión del chocolate, por el chocolate?
Bueno, mi papá tenía fábrica de chocolate y la fábrica, nosotros vivíamos en Belgrano R y la fábrica estaba pegada a mi casa. O sea, mi casa todo el día había olor a chocolate. Decir la palabra chocolate para mí es hablar de mi papá. O sea, papá y chocolate es como algo que no puedo separar. Además era un padre muy presente, un padre que la fábrica estaba al lado y yo volvía del colegio y él había, no sé, desarrollado una receta de algo rico nuevo y venía, me dice, Dadita, probá esto, mi hermana Cookie, probá, les gusta. Era algo, entonces siempre estaba inventando cosas ricas, algunas cosas nos hacía especial para nosotros, cocinaba. Mis hijos tienen el recuerdo que los fines de semana, digamos, en CAP ya no vendía caramelo dulce de leche, pero él hacía unos caramelos con una nuez y traía esos caramelos para ellos. O sea, todo lo que es chocolates y digamos aromas, y bueno, para mí está muy vinculado con mi familia.
Qué envidia este cuento. Ya arrancamos con envidia, ahí nomás.
O sea, es una cosa, en el colegio, las chicas, que además ahora, viste, en esa época, cuando yo era chica, no estaba en el tema de internet ni nada. De pronto ahora algunas se acuerdan de cuando éramos chicas y me llaman, me dicen, nosotros adorábamos, nos encantaba ir a tu casa, porque siempre era ir a la fábrica, venían a mi casa, y yo en ese momento no sé si tenía esa conciencia que venían porque iban a la fábrica de chocolates, pero era algo, hoy en día me dicen, nos encantaba ir a tu casa para ir a la fábrica y ver ese chocolate.
¿Y entonces cómo llegan de esa fábrica que estaba vecina a ustedes, no sé si todavía la tienen o no, y cómo llegas a Tabas? Yo quiero llegar a Vasalisa, ¿qué pasos siguieron ahí?
Bueno, mi papá fue el creador del bocadito Capsha y él tenía la fábrica Capsha que estaba al lado de mi casa.
¿Quiere decir algo Capsha? Discúlpame.
Capsha, que en un dialecto y fonéticamente es parecido a te quiero. Él todo lo relacionaba mucho con el amor, que había que hacer las cosas con amor, y él quería que el bocadito, digamos, por un lado era porque fonéticamente, y él vivió 8 años en Beirut, bueno, ahí viene una historia más larga de cuando se escaparon de Rumania, etcétera, pero por eso es que le puso Capsha. Y además en Rumania hay un restaurante muy conocido que se llama Capsha, pero con P, y en honor a este lugar, por eso es que le puso Capsha en su momento. Bueno, nunca pensé, cuando Capsha se vende, mi papá estaba enfermo y él nos dijo, bueno, a mi hermana y a mí se quieren ocupar, y yo, no, nosotros estudiamos Bellas Artes, viste, dijimos, no, de ninguna manera, era una empresa muy grande. Y pero él decía, bueno, yo voy a vender Capsha y nosotros vamos a volver, vamos a hacer la mejor chocolatería de la Argentina y vamos a hacer algo chiquito y muy, muy especial, dado que Capsha era algo más industrial.
Claro.
Y él muere. Entonces, y además muere el día que se supone que se vendió la empresa, esa noche él no se enteró. Y entonces quedó ahí trunco. Cuando mi hija, nosotros siempre el tema de cocinar para las fiestas, etcétera, o hacer chocolates o chupetines, era algo un poco en la familia, una tradición. Y un día me dice Federica, mamá, ¿por qué no hacemos? Nosotros trabajábamos juntas en fotografía. Y me dice, ¿por qué no hacemos chocolates? Y tratamos de haber retomar el tema del chocolate. Y a mí me llenó de amor porque era algo, digamos, tan así de la familia de cuando yo era chica, que dije, bueno, y empezamos como un juego. Empezamos haciendo trufas, como nosotros hacíamos fotografía y Federica había estudiado artes del teatro, empezamos a hacer las cajas. O sea, lo primero que pensamos era cómo tenía que ser el
packaging. El diseño, claro.
Y armábamos cajas que sacábamos la foto de lo que queríamos, la pegábamos, la armábamos manualmente y empezamos a vender algunos chocolates, no, o regalar más que nada a amigos. Hasta que decidimos alquilar un local en Martínez, hacer ahí mismo, hacíamos los chocolates para el día. O sea, trabajábamos lunes, martes y miércoles con Federica, hacíamos los chocolates que se vendían en esa semana.
Perdón, y, ¿es el mismo local de hoy, el de Alvear y Paunero?
Sí, mismo. Por eso, por tradición, mantenemos el mismo que está en Martínez. Okay. Hacíamos partes ahí en el fondo del local, que ahí teníamos una templadora chiquitita, y empezamos haciendo las pruebas, donde estoy ahora charlando con vos, que era mi taller de fotografía, que en un momento dado se transformó en taller de... fue una chocolatería, pero bueno, era para hacer pruebas, etcétera. Y era un juego, dijimos, bueno, vamos a jugar a hacer chocolate un año. Y me empezó a venir gente del centro, decir, ¿por qué no abrimos en el centro? Entonces al año abrimos el local de Callao, que está actualmente
sí,
ahí.
Sí, Callao y Posadas, que sigue ahí todavía.
Sí, exacto. La gente pasaba por la puerta, como es justo en bajadita, nos decían, chicas, no se asusten si les va mal, acá no funciona ningún, todas las cosas que han puesto en este local no han funcionado porque es una calle muy incómoda para caminar, así que no es culpa de ustedes. Pero no pasó una persona, pasaron 10 diciéndonos, mandándonos el mismo mensaje, los chocolates son riquísimos, pero bueno, si les va mal no se pongan y tristes,
tendrían que pasar y comprar, ¿no? Imagino que pasaban y compraban, además de
existir. Bueno, no, algunos pasaban solamente para dejarnos el mensaje. Bueno, y la verdad que nos fue bien, y después abrimos el local de Belgrano, y bueno, actualmente ahora
estamos... Y decime, ¿cómo es el proceso? ¿Qué cacao importan?
Claro,
¿cómo manejan nosotros, eso?
Sí, nosotros no compramos, mi papá compraba el cacao, él viajaba a comprar el cacao y hacía el chocolate, la cobertura, a partir del grano de cacao. Nosotros compramos ya la cobertura, que compramos la mejor cobertura que nosotros podemos conseguir acá, que es la francesa y la belga, que es el real chocolate, 100% derivado del cacao, y con eso nosotros hacemos las trufas y los bombones. Nosotros no hacemos el chocolate a partir del cacao, pero sí elegimos distintas coberturas con distintos cacaos de origen. Elegimos, a veces tenemos coberturas con origen 100% Perú, con criollo, con distintos tipos de chocolate, pero nosotros ya compramos la cobertura hecha.
Pero cuando hablas de cobertura hecha, ¿qué llamas? ¿Ya viene el chocolate líquido? ¿Viene en grano, no, en granos?
Vienen en como en, en monedas que claro. Vos derretís, ya viene templado, pero vos lo derretís y lo volvés a templar.
Explicá qué es el templado, porque la gente por ahí no sabe el proceso del templado tan típico del chocolate, que es uno de los procesos que ustedes hacen además.
El tema complicado, yo digo, pensá que el chocolate es algo que comemos de tan niños y nadie sabe ni cómo es la planta, ni cómo es el fruto del cacao. Es algo que es muy, me llama la atención la incógnita que hay con todo este proceso cuando es algo que comemos de tan chiquitos. Entonces, la cobertura es cuando vos compras coberturas, que puedes elegir distintos tipos de coberturas, distintas calidades. Nosotros elegimos la belga en su momento porque Bélgica no te permite poner el nombre chocolate si no es 100% derivado del cacao. Entonces, en cambio, hay otras coberturas que tienen otros agregados, aceites de palmas, otros, o aceites hidrogenados que son las de peor calidad. Entonces, por un lado, elegimos eso. ¿Y qué pasa dentro del chocolate o la cobertura? Es manteca de cacao y sólido de cacao. Cuando vos dejaste el chocolate porque te lo olvidaste en el auto, ¿qué pasa?
Sí, se te queda blanco, sí.
Se te pone blanco.
Eso es la no manteca de cacao, es este desprendimiento.
Claro, no es que el chocolate sea de mala calidad, sino que dentro de la cobertura, la manteca de cacao es lo primero que se derrite y se va a la superficie. Entonces, si usted... vos a templar ese chocolate, que ahora voy a explicar lo que es el templado, vuelve a tomar las características del chocolate correctamente, bien hecho. ¿Qué quiere decir eso? Como la manteca de cacao tiene grasas que son algunas más inestables, que digamos que se cristalizan a distintas temperaturas. Entonces vos el chocolate tenés que hacerlo pasar por distintas temperaturas para que todos los cristales que están adentro, toda la grasa de la manteca de cacao, cristalice, no los cristales, sino que cristalice a una temperatura correcta. ¿Eso qué hace? Cuando vos viste, ves un rompecabezas, el rompecabezas está re bien hecho, vos ves toda una superficie brillante arriba. Cuando eso es cuando está bien, imagínate que cada pieza de ese rompecabezas es una partícula o algo dentro del chocolate. Entonces, cuando está bien templado, quiere decir que pasó por esas temperaturas y todo se hizo una superficie brillante. Si el rompecabezas está mal hecho, todas las piezas van para arriba, salen, entonces vos tocás y es una superficie áspera. Eso pasa cuando no es. Entonces, el chocolate se disuelve a entre 45 y 52 grados, depende del tipo de chocolate. Y después tenés que bajar la temperatura a unos 28, depende también qué chocolate, si es el blanco o el leche, y después sube a 32. Entonces, tiene que pasar por una curva y que después vos lo tenés que utilizar a esa temperatura. Pero tiene que hacer esa curva, entonces todos la manteca de cacao va pasando y ahí todo encaja perfectamente. Y logras el mismo chocolate. Si está mal templado, es áspero, es blando, no hace crack. Entonces, cuando está bien templado, es brillante, hace el típico crack fuerte de chocolate y es cremoso en la boca.
Decime, ¿qué es lo que los argentinos o los de buenos porteños, qué es lo que les más les gusta cuando van a comprar a Basaliza? ¿Qué es lo que se llevan? ¿Qué piden?
Bueno, hoy en día, cada vez más la gente tiene incorporado el chocolate amargo, que nosotros lo llamamos amargo, pero en realidad está mal porque no es amargo. Era amargo cuando era chica yo, el chocolate era áspero, porque no estaba bien hecho todo el proceso para lograr la cobertura. Hoy en día, cada vez más la gente pide el amargo, pero nosotros nos gusta lo dulce, nos gusta el dulce de leche, o sea, el chocolate con leche siempre es la reina, por decir. Pero cada vez más se incorpora el chocolate amargo y cada vez la gente pide más según el porcentaje. ¿Viste? Vos escuchaste hablar del 70%. ¿Qué pasa también? Cuando uno habla del 70% es que no sé cuánto tiempo tenemos, porque yo me puedo explayar un montón, no sé si tengo que hacer más.
Dos, tres minutos más tenemos todavía.
Tenemos, por eso. Bueno, cuando hablamos del chocolate al 70%, quiere decir que el resto es que no es el sólido de cacao, o sea, que es azúcar. O sea, 70 es lo que es derivado del cacao, y el resto es el azúcar. Pero ¿qué pasa? Muchas empresas ahora han puesto y te mandan como algo muy premium un chocolate al 70%. Pero esto, imagínate el café. O sea, vos lo que querés es que el grano de cacao sea aromático. Porque si no, agregame azúcar, agregame vainilla, agregame todo lo que tengas que. Un café malo, le pones leche, le pones azúcar para que no se sienta que el café es mala calidad.
Y te piden siempre, cuando piden bombones o chocolate, ¿le gustan que sean rellenos así o solamente?
Bueno, hay de todo. El relleno, si vos describís, te tienta porque querés ver qué es lo que hay, es la sorpresa de lo que hay adentro. Y después que ya conociste todo, ya vas a elegir y vas a comprar los que ya te gustan. Y muchas también en la tableta, o sea, el bombón.
Y ahora que vienen las Pascuas, los huevos de Pascua, y con eso, por lo menos en mi parte, es la última pregunta que me tenía mucho interés en hacerte, es ¿cuántos huevos de Pascua hacen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Los pones están rellenos de algo? ¿Cómo es?
Nosotros siempre tienen sorpresas adentro, porque nos encanta que uno abre y que haya una sorpresa. O sea, las sorpresas son con chocolate dentro, o almendras bañadas en chocolate, eso tiene que tener. Lo que está cambiando ahora, que eso es lo que nos sorprende, nosotros antes hacíamos mucha cantidad de huevos chicos, ahora la gente está comprando más el huevo grande. No sé si es porque ya nos conoce y ya saben y abren un huevo y lo comparten en familia, pero justamente eso estamos notando, que la gente está comprando muchos más huevos grandes que varios chiquitos.
Como, y una pregunta, ¿cuánta gente tienen trabajando aproximadamente?
Nosotros tendremos alrededor de 70 empleados, porque tenemos 7 locales, y 7 con el que estamos por abrir ahora en Pilar, en Palma de Pilar, estamos por abrir un local nuevo. y la fábrica, más o menos.
Lo lindo que son los locales, son entrar al local de ustedes realmente es transportarse, porque tiene un refinamiento, unos colores, una elegancia, realmente son lindísimos, extraordinarios.
Gracias, muchas gracias. Lo que queríamos siempre es que la gente entre. Yo quería en una época que se haga algo de chocolate en el lugar para que uno sienta el olor del chocolate, que te afecte un poco todos los sentidos. Y el regalo tiene que ser desde que ves el local, desde los que abrís, y tiene que haber papel y vas el descubrir, viste, que te lleva cuando eras chica, que te traían algo y abrías el paquete y tenías que no entregarte así la caja. O sea, toda esa parte del romanticismo de abrir un paquete para nosotros es muy importante.
Y además me parece que estoy seguro que han reconstruido la historia de la época de tu papá, porque estoy seguro que los amigos, tanto tuyos como de tu hija, deben ir a visitar todo el tiempo de vuelta para
bueno, vos sabés que a mí me da mucha alegría, porque me entero anécdotas de historias de mi papá que yo no sabía, y algunos me mandan y me mandan un mail y me cuentan, vos sabés que yo conocí a tu papá, y me cuentan muchas historias que un día tendríamos que escribir, porque muy, muy graciosas algunas, y la verdad que me llena el corazón de amor y de felicidad cuando escucho esas historias.
Adi, te agradecemos muchísimo por atendernos. Nos interesaría que digas dónde está Basaliza, en todos los lugares que está hoy por hoy Basaliza, ya que vienen las Pascuas, y es un buen dato que le damos.
Bueno, muchas gracias. Estamos en Unicenter, digamos, de los shoppings, estamos en Alcorta, en Paseo Alcorta, en Unicenter, estamos por abrir ahora en Pilar, en Palmas de Pilar, y después tenemos el con el que empezamos, que es el de Martínez, que es la calle Salviari y Paunero, no me acuerdo exactamente el número. Después tenemos Callao, que es Callao y Alvear, creo que es 1840. ¿Qué otro tenemos? A ver, Belgrano, que nos mudamos a una casa antigua divina, que tu primo nos decoró y nos armó muy muy lindo el local de
qué
Belgrano.
¡Qué maravilla!
Una casa antigua.
¿Dónde? ¿Dónde?
Es en Cuba y Sucre. Acá lo tengo a Fanny que me ayuda en las direcciones.
Daddy, te agradecemos muchísimo. Y bueno, que felices Pascuas y que vendan muchísimos huevos de Pascua.
Bueno, y yo también quiero agradecerles con el cariño que me llamaste, y la verdad que muy lindo, y les deseo, y les quiero que me manden una dirección para mandarles unos huevos de Pascua para ustedes también, así junto a Basaliza. Y bueno, muchas gracias por pensar en nosotros. No sé si perdón si me explayé mucho en el tema de...
daría no sé, para muchísimo tiempo más.
El tema de algo técnico, pero bueno, con cariño, es todo con cariño. Un beso enorme a todos y les deseo felices Pascuas.
Igualmente. Gracias, hasta
gracias,
luego.
Hasta luego.
Un beso.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Toi et moi, deux cœurs qui se confondent au seuil de l'infini, loin du reste du monde, à le temps t'es soumis, à bord du lit qui tanguera sous toi et moi.
Toi et moi, libérés des mensonges et sevrés des tabous, quand la nuit se prolonge entre
succomber les silences.
Et nous,
ces enfants du vierge de nos hier, devenant toi et moi,
lavés de nos enfers. Porte-moi au-delà des angoisses, à la belle du désir, du cœur de nos fantasmes aux confins du plaisir que Dieu créa pour toi et moi. J'étais sans espoir, tu as changé mon sort, offrant à ma vie une autre chance.
Les mots sont que mots, les tiens vibraient si fort, qu'en parlant à ma peau, ils éveillaient mon corps.
Aime-moi, fais-moi l'amour encore. Jusqu'aux horaires, aux sources de nos joies, mes jours se noient dans toi et moi.
Dans toi et moi.
Espero que la hayan pasado bien. Nos reencontramos el próximo martes. Un abrazo, Nico. Hasta la próxima.